Escuchan Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche cada 15 días.
¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema. Para eso tenemos la app de Quack FM, donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca.
Muy buenas tardes, de nuevo martes y día de Working, programa que se emite en Quack FM, todos los martes, cada 15 días, de 8 a 9. Bueno, voy a saludar a nuestro técnico de sonido, que está ahí haciendo posible que ustedes nos puedan escuchar. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Estoy aquí porque si no, no se escucharía tu voz.
Pues bueno, no se escucharían las ondas, desde luego, ni después el podcast que se puede descargar.
Efectivamente.
Bueno, nosotros hablamos desde La Coruña, ¿verdad, Jorge?
Cierto, desde los estudios de Quack FM.
De Quack FM, el estudio José Couso.
103.4 de la FM.
Eso es. Pero también tenemos unos estudios en Bilbao. No sé si ya está abierto.
El redactor jefe de Bilbao.
Sí, sí, el redactor jefe y el director de Working. ¿Anda por ahí? ¿Anda por ahí?
Debería de estar.
Pues no parece que... ¿Anda por ahí o no? A ver, ¿Pablo? Pues no parece que esté.
Espera un momento que creo que...
Hay ahí un problemilla, Jorge, de sonido.
No, ya no hay ningún problemita.
Bueno, hola,
tardes,
Pablo.
Marta.
¿Qué tal?
Pues bien, bien, le estaba oyendo a Jorge, pero me había quedado en la pecera, no había pasado al estudio.
Claro, es que dijo, primero pasa el control y luego te dejo hablar con los demás.
Sí.
¿No?
Pues nada, aquí estamos, un programa más, Marta.
Pues sí. Bueno, Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? ¿Sí? Pues mira, en realidad vamos a hablar de psicología. En este caso no sé si mucho de psicología positiva, pero de psicología y de redes sociales.
Ah, sí, muy interesante.
Además, ese es el título, al menos.
Es un episodio que debíamos casi, ¿no? Teníamos una deuda con ello.
Bueno, pues tenemos una pequeña lista, los oyentes igual no lo saben, ¿no? Pues de cosas pues que nos interesa abordar, ¿no? En los programas de Working, pero este era uno ya viejito, ¿eh? Sí. Y que le teníamos bastantes ganas. Pero bueno, la actualidad muchas veces manda, ¿no? Sí. Y bueno, pues este era, bueno, que no, lo mismo nos daba dedicarlo, ¿no?, en una de las emisiones o en otra, pero ha llegado ya.
Pues sí, ¿no? Empezamos ya, ¿no? Jorge, ¿quieres decir algo?
Que os vais a meter en un lío tremendo, ¿eh? Redes sociales.
De hecho, Pablo y yo habíamos pensado en hacer dos episodios, ¿verdad, Pablo? ¿O no?
Bueno, veamos cómo se nos da este.
A ver si nos da tiempo a todo, como siempre, ¿no?
Sí, bueno, y a ver si da juego y a ver si también pues nuestros oyentes en redes sociales, precisamente, pues también nos dan algún feedback, ¿no?
Eso
pues es. Nada, arrancamos entonces.
Claro, porque a ver cómo habláis de las redes sociales, porque vosotros las utilizáis.
Ah, no, claro. Sí, no, claro. No te quepa la menor duda, ¿no? Sí, si nosotros somos los primeros pecadores, Jorge.
Bueno, a ver, hay una parte de la utilización de redes sociales que es muy buena. Entonces, nosotros siempre nos arrimamos a ese lado. Pero si queremos traer a debate un poquito, pues, ciertas dudas, ¿no?, que existen sobre el uso de nuevas tecnologías. ¿No es así, Pablo?
Correcto, sí, uh-huh. Sí. De hecho, pues la primera de las dos partes que hemos pensado para hoy, ¿no?, se titula así, ¿no?, dudas sobre el uso de las nuevas tecnologías. O más que dudas, igual sería, pues eso, reflexiones, ¿no? Bueno, un ejercicio, pues, de análisis, ¿no? Pues observando, digamos, todas las aristas que tiene el tema, ¿no? Que efectivamente, como dice Jorge, pues es complejo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que les va a interesar hoy a nuestros oyentes.
De hecho, En septiembre, concretamente, bueno, un domingo de septiembre, no recuerdo exactamente cuál fue, cayó en mis manos un magazine que acompaña un periódico, no recuerdo qué periódico es, y bueno, la portada lleva por título Los arrepentidos de Silicon Valley. Entonces dije, a ver, vamos a ver de qué va esto, y enseguida lo compartimos tú y yo, ¿verdad, Pablo?
Sí, sí, bueno, pues en el fondo ya llevamos bastantes años, ¿no?, pues conviviendo con las redes sociales. Uh-huh. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que, pues bueno, pues desde un primer momento, ¿no?, de desconocimiento por parte de la mayoría de la ciudadanía. Pues una serie de sectores pues que pues bueno, lo reciben con los brazos abiertos, ¿no?, y lo dan un poco todas las ventajas que tienen, ¿no? Un cierto tiempo que nos ha costado a toda la sociedad pues entender, ¿no?, cómo funcionan los distintos cambios que se han ido produciendo, ¿no?, pues desde la época pues en las que empezaron igual pues las primeras redes, ¿no?, a cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando, algunas pues han ido cediendo terreno a otras, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora ya hay muchas y prácticamente pues bueno, nosotros mismos en Working pues estamos en un par de ellas, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de todo eso pues han surgido voces tanto críticas como, bueno, pues cuestionadoras, ¿no?, sobre no tanto la existencia de las redes, sino sobre el uso de las redes, ¿no?, que es un poco a lo que te refieres con el reportaje que salió en Magazine Digital, ¿verdad, Marta?
Sí, de hecho, bueno, pues esta primera parte del programa vamos a dedicar un poco a centrarnos un poquito en el artículo y hacer un pequeño debate sobre ello, ¿verdad, Pablo?
Correcto. Uh-huh. Pues nada, arrancas.
Pues arranco.
Pues venga.
Ya estoy. Me resulta como muy significativo que el artículo precisamente se titule Los arrepentidos de Silicon Valley. ¿Qué pasa?
Bueno, me imagino que hay una parte de realidad y otra parte un poco de marketing, ¿no? Porque la verdad es que el título atrapa.
Sí, ¿no? Sí, sí. Pero dentro, si nos metemos en el artículo, habla bastante de lo que inicialmente pretendían pues estas personas que trabajan en Silicon Valley y las consecuencias que ha tenido todo esto, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, el que diseñó y desarrolló el botón de retweet, ¿no? Uh-huh. Pues pensó que, bueno, pues que Twitter sería pues una herramienta que podía ser útil pues para darse a conocer en internet y para, bueno, pues para tener una proyección pública mayor, ¿no? Y bueno, parece ser que se arrepintió, ¿no? Que obtuvo unas consecuencias, no sé, no esperadas por él, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, esto supongo que ha pasado a más personas que trabajan en el mundo de lo digital, ¿no? De hecho, son bastantes, ¿no?, los trabajadores de startups, ¿no?, de empresas hiper mega tecnológicas. Sí. Que precisamente pues les prohíben a sus hijos y a sus hijas utilizar estos medios de, ¿no?, de acceso a la tecnología, ¿no?, o de conexión a la red, como las tabletas o los teléfonos móviles, hasta una edad que incluso hoy aquí entre nosotros, Marta, en España, nos parecería como muy desajustada, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver a menores de edad, ¿no?, pues con igual 2, 3 años, ¿no?, viendo dibujos en el teléfono, en la tableta de sus padres, y que de repente nos tropecemos con que hay ciertas personas que bueno, que intentan evitar el contacto de sus hijos con la tecnología hasta pasados los 12, ¿no? O incluso, pues bueno, pues la recomendación que hacen desde algunas instituciones de que no se acceda a las redes sociales antes de los 16 años, por ejemplo, ¿no?
Pues sí. Lo que sería interesante, lo hemos hablado tú y yo, ¿no, Pablo? Pues sería evaluar, reflexionar o analizar qué hay detrás, ¿no?, de ese enganche que tenemos, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, que hoy es lo que vamos a hablar en primera línea, ¿no? Y hemos encontrado que la psicología, hay mucha psicología detrás de esto.
Sí. Fíjate, hay muchas personas que siguen pensando que la psicología solamente está para atender pues problemas derivados de lo que antiguamente se entendía que era la locura, ¿no? O sea, graves problemas mentales. Y resulta que, mira tú por dónde, que detrás de el diseño de las nuevas tecnologías y en concreto de las redes sociales, hay mucha aplicación de psicología, Marta.
Sí, esto ya lo comentamos en alguna ocasión. Pero en el caso de redes sociales, claro, hemos leído, hemos visto y hemos experimentado que además hay mucha psicología, pero incluso de los años 50. Y a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, es lo que ves, ¿no? En redes sociales hay un condicionamiento clásico y operante. Pues tal cual es, ¿no?
Sí, claro, bueno, claro. Hay un poco, en el fondo, claro, ¿de qué va esta historia, ¿no? Sí. Esta historia va del objetivo que tienen pues todos los diseñadores de este tipo de elementos, tanto, pero ya no solamente de redes sociales, Marta, sino también de las propias aplicaciones que nos descargamos en el teléfono móvil, o de incluso de los videojuegos, que es una industria de la que pues igual no se habla mucho, pero que desde luego tiene un nivel de facturación y sobre todo pues con el público más joven, que es absolutamente impresionante, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente lo que se pretende es captar la atención del usuario, bueno, pero sobre todo mantener esta atención conectada, enganchada el máximo de tiempo posible, ¿no? Y entonces se ha acuñado un término que para mí es muy significativo, que es el de economía de la atención.
Sí, ¿no? Sí, economía además.
Economía de la atención. Sí, es decir, no solamente se trata de captar la atención, sino de intentar que los usuarios, que las personas, estemos el máximo tiempo posible pendientes, atentos, tal vez no una atención constante, constante me refiero a continuada, ¿no? Pero sí constante en el sentido de que durante muchos momentos del día estemos pendientes de lo que nos dice la red social a la que seguimos o el aparatito este inteligente que llevamos en el teléfono, en el bolsillo y que muchas veces es más inteligente que nosotros, ¿no? Básicamente por el uso que hacemos de él, ¿no?
Sí. De hecho, las empresas ahora mismo lo que les interesa es identificar esos comportamientos para poder influir en ellos, ¿no?
Correcto.
Es una especie de, ahí sí que es la competencia, ¿no? Entre los que consiguen localizar la palanca para que se fijen en ellos y se enganchen a la firma, ¿no? Incluso. Ahora bien, esto no tiene por qué ser malo.
No. Es como otro tipo de cuestiones pues que nos tocan enfrentar en la vida, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que de algún modo, pues quien ha pensado en esto, pues lo ha diseñado con una serie de, vamos a llamarles trucos, Marta, ya. Aunque realmente no. Igual no sería exactamente así, serían, digamos, técnicas, ¿no? Lo que nosotros los psicólogos conocemos como técnicas, pues para conseguir ese objetivo, que no es más que el mantener cuanta más atención sea posible, ¿no? En los productos que ellos que ellos han desarrollado, ¿no? Y en este sentido, cuando decías lo de la palanca, ¿no? Uh-huh. claro, me recordaba a uno de los trucos que aparece en el artículo ese que antes hemos mencionado, ¿no? Que es la de la máquina tragaperras.
Sí, 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 sí. Podríamos ir viendo un poco lo que se comenta, ¿no?
Al final, mira, hay aplicaciones, hay una en concreto, ¿no? Que como es gratuita, pues podríamos mencionar su nombre, que se llama Billeta Digital, ¿no? Sí, es una aplicación que se puede encontrar en la Google, en la Play Store, la tienda de Google, que está muy bien. Yo recomendaría a todos nuestros oyentes que se la descargaran, porque te indica cuántas veces desbloqueas el teléfono móvil.
Es buenísima, sí, sí, sí.
No solo eso, sino que también te dice cuánto tiempo inviertes en cada una de las aplicaciones que tienes descargadas, ¿no?
Y Pablo, ¿te dice cuánto tiempo llevas el móvil en la mano?
No, pero te puedo asegurar, Jorge, que de media, los estudios dicen que consultamos más de 150 veces el teléfono móvil. Sí. Y no creo que sea porque recibamos 150 llamadas. No, no sé si me explico.
No.
De verdad, yo 150 no me veo.
Bueno, tal vez tú seas la excepción, ¿no? Pero cuando hablamos de medias, quiere decir que hay gente que seguramente
lo ve 300.
Exacto, ¿no? Y luego estará Marta que lo desconecta dos veces, ¿no?
Digo que no me veo, pero esto me da para reflexionar si lo hago.
Bueno,
simplemente, o sea, es lo que digo, porque a mí todo este tema me encantó. Cuando hablamos de hacer un programa enfocado a todo esto, dije, sí. Porque no reflexiono nunca, ¿no?
Bueno, de hecho, es parte del objetivo, Marta. Uh-huh. El objetivo no es tanto que nosotros estemos pensando en lo que hacemos, sino que sencillamente lo hagamos, ¿no? Por eso, el sistema este de máquina tragaperras, que viene incorporado, ¿no?, en los teléfonos inteligentes, tiene mucho que ver con ese sistema de notificaciones que en principio parece que es para facilitarnos la vida, ¿no? Pero que realmente muchas veces se termina convirtiendo en un distractor tremendo, en una interferencia, pues, en conversaciones, ¿no? Y bueno, como todo, pues es una herramienta pues que cumple su función, que es la de hacer de campanilla, llamarlos la atención para que volvamos otra vez a prestar nuestra atención a la máquina o a la aplicación, ¿no?, que tenemos entre las manos, ¿no?
De hecho, ese tema de la campanilla que dices, ¿no? Es las máquinas tragaperras tienen ese sonido que no es un sonido cualquiera, que convierte esa conducta de echar dinero en una ludopatía si no se controla. Claro.
Claro, al final está basado en algo que en psicología se conoce desde hace muchísimo tiempo, porque, efectivamente, pues esto viene de una evolución de la caja de Skinner,
la
¿no?
La caja de Skinner, vamos a explicar lo que
como
es.
Como todos los compañeros psicólogos que nos escucharán, pues habrán estudiado la caja de Skinner, ¿no? Pero
En los primeros años se estudia eso.
Claro, es como el ABC de la psicología. Uh-huh. Pues fíjate la vigencia que tiene, Marta.
Es increíble,
Porque hoy en día tenemos, una experiencia pues diaria de esa aplicación de la evolución de la caja de Skinner, ¿no? Que en el fondo era sencillamente una caja en la que había una rata que cuando accionaba una palanca obtenía comida, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero no la obtenía siempre.
No, claro, había ahí truco, ¿no?
Ah, claro. Entonces, ¿qué hacía? Insistía.
Efectivamente.
Para obtener esa recompensa.
Correcto. Uh-huh. Y eso es la inspiración, digamos, por decirlo de alguna manera, que lo que pasa ahora con las notificaciones, ¿no?
Sí.
Que, entre tanta notificación, la mayor parte de las notificaciones posiblemente no nos den la recompensa que nosotros deseamos, ¿no? Pero nos mantiene atentos a lo que pueda venir por esa vía. O sea, y eso justifica la cantidad de veces, que lógicamente pues es bastante más de lo necesario, que nosotros consultamos pues esas notificaciones que nos llegan desde el teléfono móvil.
O sea que, Pablo, ahora la rata somos nosotros.
Bueno, en realidad, Jorge, hemos sido ratas desde hace mucho tiempo.
Siempre somos ratas.
No, no en el sentido de tacañismo, sino
no,
experimental.
No. En el fondo, todas estas tecnologías lo que intentan es conseguir que las personas emitamos un determinado tipo de conducta.
Sí, sí.
¿No? Y entonces, pues bueno, pues ellos diseñan sus productos pensando en cómo influirnos, ¿no? Y en ese sentido, claro que somos ratas, ¿no?
Es decir, la psicología ha evolucionado integrando al conductismo, pues el pensamiento, ¿no? El procesamiento de la información, incorporando variables de cognición. Y ahora resulta que volvemos al conductismo radical, que era la escuela de Skinner, ¿no?
Sí, Marta, pero es que funciona.
Ya. De hecho, cuando vi esto, todo esto, ¿no? Me acordé del libro de Skinner, el de Valen 2.
¿Sí?
La ciudad en la que estaba todo controlado, no pasabas hambre, se vivía bien. Ah, vamos, resumiéndolo mucho, ¿no? Era como la ciudad ideal para vivir, porque tenías todas tus necesidades cubiertas, pues había cariño por parte de todos. Pero ¿qué pasaba? Que tú no eras libre. Y ahora, en el siglo XXI, todo el mundo dice libertad, hay que ser libres, tener capacidad de elección. Fíjate, no nos damos cuenta y...
Bueno, en ese sentido, y la parte un poco que habíamos puesto entre paréntesis sobre positiva, ¿no?
Sí.
En relación a toda esta, a todos estos contenidos que estamos hoy desgranando, es porque, bueno, es verdad que en la medida en que nosotros seamos conocedores de estos mecanismos que se están utilizando y que además son conocidos, ¿no? En el desarrollo de estas plataformas web o de estas aplicaciones o incluso del propio diseño, ¿no? De los teléfonos móviles o todo eso. Claro, es el modo que tenemos nosotros, pues para podernos preparar y para poder usar, ¿no? De un modo inteligente todas estas impresionantes herramientas tecnológicas que efectivamente nos abren un mundo, pero que tenemos que ser suficientemente capaces de entenderlas para poderlas utilizar bien, ¿no? Aún y todo, me quedo ahí con ganas de comentar más sobre hasta qué punto estamos viviendo en un Walden 2 ya, ¿no? Porque, claro, pues al final tenemos cámaras por doquier, estamos geolocalizados, bueno, parece ser que hay posibilidades reales, ¿no? De que a distancia pues se puedan grabar nuestras conversaciones, se puedan leer nuestros correos electrónicos, ¿no? Y dices, así somos más ratas de lo que pensamos, ¿no?
Bueno, yo quiero vivir con la tecnología. Yo quiero vivir con ella. Pero es lo que dices tú. Si conozco lo que envuelve todo esto, ahí sí que voy a tener capacidad de elección.
Claro.
Ahí sí que el conocimiento es poder.
Sí, en ese sentido, Marta, por ejemplo, hay un montón pues de pequeños trucos que usan, además de las notificaciones, que tiene que ver un poco con, bueno, pues cómo se nos ha instalado, ¿no? La sensación de miedo a perderme algo,
sí,
¿no?
Vamos con ello.
Pues la necesidad de aprobación social, ¿no? Pues porque al final con la introducción de tanto like, tanto me gusta, ¿no? Y tanto favorito y tal, pues parece que cuando nuestros pasos en las redes sociales no están suficientemente reconocidos, pues tenemos que hacer un incremento, ¿no? De la intensidad o de la exponencia, ¿no? De lo que compartimos o de lo que hacemos y tal, ¿no? Pues, y claro, pues eso termina generando pues son mecanismos, ¿no? Pues como el de la reproducción automática. No sé si te has dado cuenta que ahora, por ejemplo, cuando tú ves un vídeo de YouTube, ¿no? Antes tú, pues bueno, pues ibas y pinchabas y el vídeo se reproducía, ¿no? Ahora automáticamente hay una cola de vídeos que lo que van buscando es eso, ¿no? Que que cuando tú acabas de ver el que quieras, haya otro parecido, que haya una inteligencia artificial que te selecciona,
sí,
para captar tu atención y para que sigas mirando.
Ya videos. Te está cargando el siguiente.
Claro.
Uh-huh. Claro. Exactamente. Y si no eres trending topic, ya te baja la autoestima.
Bueno, para el que tenga la autoestima cimentada fundamentalmente en esto, claro, porque ahí evidentemente no es la única ni la mejor fuente de autoestima, ¿no?
Claro,
no,
pero se trata de crear ratas,
claro,
que estén viendo el Instagram todo el día.
También he trabajado con perros, un compañero de Skinner, el Pavlov, ¿no? Pero sí, al final tenemos un poco la sensación, ¿no?, de que tenemos un control sobre nuestro entorno que posiblemente no es tanto como el que creemos, ¿no? Y no sé si llegar a la afirmación que hacía Marta hace un rato, ¿no?, sobre si realmente tenemos libertad o no, pero desde luego, para poder ser libres tenemos que conocer muy bien este mundo que nos rodea y de qué manera nos influye, ¿no? Y en todas estas cuestiones de las que estamos hablando hoy, Marta, a mí me da la impresión de que en general tenemos un gran desconocimiento y por lo tanto estamos mucho más vulnerables, ¿no?, a caer en esas pequeñas trampas pues que van en busca de un producto que nosotros tenemos, que es nuestra atención, nuestro consumo.
Sí, sí.
Yo creo que detrás de todas estas grandes redes sociales y todo tiene que haber unos psicólogos impresionantes.
Ya.
Bueno, serán los segundos más impresionantes,
eso,
¿no?
Bueno, sí, eso. Porque los primeros están aquí en este programa, en Working.
¡Ah! Vaya, 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 impresionante. Bueno, a ver, a mí creo que hay un tema también de cuestión ética, ¿no?, de psicología. Es decir, yo creo que de hecho el artículo se enfoca de forma que ellos no se dieron cuenta cuando lo están diseñando de las consecuencias. Es decir, creo que se les fue un poco de las manos, ¿no?
Ya, pero sí.
No, pero no estoy hablando de psicólogos, ¿no? Bueno, después veremos un poco si nos da tiempo, si no, para el siguiente programa, el modelo de Fogg, ¿no? Un psicólogo que está ahí inmerso en Silicon Valley, ¿no?
Bueno, hacemos la paradita musical, sí, y les ponemos luego, bueno, les vamos a introducir en otra, bueno, tipo de técnicas y tecnologías que están en la base, ¿no?, pues del diseño de las aplicaciones y que tienen por inspiración pues a este autor americano, ¿sí?
Uh-huh. Y bueno, pues si acaso hacemos eso, hacemos la pausita.
¿Queréis la musiquita?
Continuamos.
Hoy nos has elegido también tú, Jorge.
Sí.
Bueno, pues sí. Estamos en tus manos, entonces. Llevamos unos cuantos programas ya, ¿eh?
Sí, a ver, es que
no sé si nos pondrá CDC.
Bueno,
es la que tienen en inboxes.
Bueno, pero es que
perdón, en inboxes esa es la que pone Ancho.
Son gente muy de gasolina, ¿sabes? Muy de emociones fuertes.
No, porque, a ver, esto era entre tú y yo, ¿vale? Yo, Pablo, no, me está haciendo una señal, ¿no sabes? Porque a mí me gusta esa canción, bien, sí, o sea, sí. Pero como chiste, me dice, vamos a poner. Hoy le pregunté, ¿qué canción nos vas a poner? Y no me contestaba. Y yo, ¿me vas a poner la de Ancho, no? Y me dice, sí, esa de la tatareo. Y digo, no es así, hombre, es... ¡Ah! Es buenísima esa canción.
¿No? Los minutos musicales nos los haces tú, Marta.
De verdad, bueno, pues ya que estamos en entre amigos, pues yo os cuento esta anécdota de...
Que a todo esto, como se titula la película, es la de AC/DC, la de Thunderstruck.
Es muy
empieza
buena.
Así, con un remix.
¿La vas a poner?
No.
Vale.
No, después te la pongo, si quieres.
No.
Vale, ahora te voy a poner otra. A ver, ya me dirás si te gusta, Pablo, ¿vale?
Venga,
vale.
Vamos a ello.
A ver.
Yeah. azul y nuestro ejército sean mariposas. Otra bandera, otro amanecer. Que hay que cambiar las espadas por rosas. Mientras te quede aliento y ajusta con el viento. Ayuda pues apenas queda tiempo.
Continuamos en el Working, martes, día 29 de octubre. ¿Pablo?
Ay, que estaba, me has pillado aquí haciendo unos comentarios en redes sociales.
Le he visto a la palanca.
Es que no me puedo aguantar, porque digo, ahora que nos ha puesto con este fondo musical, digo, aprovecho y miro el WhatsApp.
Claro,
hay gente que me manda fotos.
Y enseguida subiste las fotos que te mandamos desde aquí,
claro,
¿no?
Claro.
Sin permiso,
así que luego me preguntas y me pillas despistado. Aquí yo viendo las fotos estas.
Muy bien.
Es que no podemos pasar. A ver, vamos a ver. Estamos haciendo un programa de radio en directo y tenemos que estar pendientes del móvil y de las redes sociales.
A ver, a mí si mis compañeros de la sede central de Networking me mandan alguna información, entiendo que, que responder inmediatamente.
Bueno, no, exactamente.
Aparte,
sí.
A ver, yo yo no veo que tú le das a OK, me entra una ansiedad loca, ¿eh?
Normal.
Yo es que no puedo continuar el programa.
Claro,
si no tengo tu respuesta, claro. Tu confirmación.
Claro. Pues hay que ver el Instagram a ver cuántos le dieron al like también.
Bueno, de eso de momento no gastamos, ¿no, Marta?
No. Bueno, la verdad que yo no tengo Instagram. Y en Working tampoco tiene Instagram. Tú si quieres pon Instaguay.
Instaguay.
Está pensando en el WhatsApp.
Bueno, es una mezcla entre Instagram y WhatsApp. Instagram. Está bien. Sí, señor.
Pues nada, Pablo, yo por mí, si tú quieres, ahora yo no lo voy a atender, ¿eh?
No, claro, a ver, es que es lo que tiene lo de las redes sociales, que claro, tienes que alimentarlas, ¿no? Porque si no, pues tampoco no... o sea, hay como distintas actitudes también, ¿no? Es decir, el que sencillamente... pasa anónimamente, ¿no? O por lo menos sigilosamente, ¿no? Un poco con la idea más bien de, bueno, pues eso, informarse, ¿no? Saber lo que hace uno, lo que hace el otro. Vamos, lo que de toda la vida se ha llamado cotillear, ¿no?
Exacto.
Pero
depende,
claro,
depende de lo que subas.
Radio Patio.
¿No? Bueno, pero...
Yo soy muy aburrida.
Hay mucha parte de eso, ¿no? Porque al final yo digo, ah, pues mira, yo he visto unas fotos de lo que... ¿no? De lo que has estado haciendo la semana pasada y sé que has estado no sé dónde y tú no me lo has contado, pero yo lo he visto porque estoy... atento a las redes sociales, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí,
claro.
Es que incluso hay quien, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Bueno, no me enteré de esto, tal. Ah, pues lo subí a redes sociales.
Claro, sí,
y
sí.
Y digo, pues ya no debo de ser amiga.
Claro. Yo últimamente, por ejemplo, viajo mucho en autobús de línea, ¿no?
Sí.
Para desplazarme a, o bien a Vitoria o bien a San Sebastián, que son como una hora más o menos de camino, y es gracioso porque si levantas la cabeza, ¿no? Y te pones a mirar alrededor, casi todo el mundo, o una parte importante, no voy a decir casi todo el mundo, pero una parte importante de la gente que viaja en el autobús está con el teléfono.
Claro, es que no tienes con quién hablar.
Bueno, pues será porque no haya gente, ¿sabes?
Bueno. Hombre, el único que no está con el móvil es el conductor, pero se recomienda no hablar con él.
Sí, sí, no, no. La verdad. No, de todas maneras, bueno, esto nos puede dar, digamos, para más programas, porque al final he estado repasando un poco la escaleta, igual un poco tarde, Marta, y me he dado cuenta que
nos habíamos
olvidado de hablar, bueno, pues de cómo también esta orientación, al menos de reflexión, no sé si crítica, uh-huh. También está apareciendo en el mundo educativo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
se ha instalado, bueno, fuertemente, ¿no? El uso de, sobre todo, de tabletas, pizarras digitales, libros electrónicos, sí, ¿no? Como recursos didácticos y educativos, ¿no? Pues para el apoyo de la educación de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y nuestras hijas. Y bueno, pues empieza a haber un cierto movimiento de gente que, bueno, pues que lo cuestiona, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que igual está muy bien utilizar ese tipo de herramientas, pero no de una forma absoluta, ¿no? Como único recurso.
Ahí está, y es lo que nosotros defendemos, porque yo estoy encantada con las nuevas tecnologías, pero como siempre, en el punto medio está la virtud. Y realmente lo que estás hablando es un artículo, ¿no?, que se publicó en el Heraldo de Aragón, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Uh-huh. Hoy pues podríamos comentarlo un poquito, ¿no?
Bueno, en principio nosotros, Marta, ya sabes, nos inspiramos un poco por aquellas cosas de la actualidad pues que nos llama la atención, ¿no?
Claro, claro.
Y en este caso, bueno, era una noticia pues que, bueno, pues que saltaba a la luz un poco por lo peculiar, ¿no?, de ella, ¿no? Que era, pues eso, como un profesor de matemáticas, uh-huh, pues bueno, pues había repartido 120 libros de texto viejos, ¿no? Uh-huh. En sus clases, digamos, como elemento de protesta ante la imposición de las tabletas como sistema de trabajo, ¿no? En su aula de segundo de la ESO, en un instituto de Zaragoza, ¿no? Y bueno, pues independientemente de que no es nuestra especialidad, no, sí que nos habla de que alguien pues que tiene como este hombre, ¿no? Pues 20, 30, 31 años, Fernando de la Cueva se llama, mira, debe ser
primo
mío, sí. Uh-huh. No lo es, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, tiene 31 años de experiencia. De hecho, él, pues bueno, ha hecho manifestaciones diciendo que, bueno, pues que él no está en contra de la tecnología, pero que sí que ha visto, pues bueno, que en concreto, con el tipo de alumnos que él tiene y en la asignatura que él da en ese curso de la ESO, pues entiende que es una herramienta mejor la del libro de texto clásico, ¿no? Por un determinado tipo de cosas. Y también es verdad que hay una serie de orientaciones en las que, bueno, pues lo que se dice es que no hay investigación suficiente que avale la ventaja competitiva de este tipo de herramientas utilizadas de manera para todas las asignaturas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y que en ese sentido, pues bueno, pues que sería conveniente tener alguna reflexión y más investigación sobre el tema.
Sí, bueno, y además yo por lo que he leído en el artículo, se habla de que hay una prohibición, ¿no?
Claro,
los libros,
claro,
de papel. Y se obliga un poco a las familias a comprar las tabletas. Entonces, ahí ya nos metemos en esto es así y es así.
Bueno, no solo eso, sino que ahora mismo pues ya también es verdad que para que esos chicos, estas chicas puedan hacer los deberes en casa, claro, pues tienen que tener un determinado tipo de conexión a internet en sus casas. Quiere decir que, uh-huh, bueno, es una rueda, ¿no?, que bueno, pues que va obligando, digamos, a las familias y a los educadores, ¿no? Y que lo que es una buena alternativa, ¿no?, y que además es imprescindible para la vida en el siglo XXI, uh-huh, bueno, pues se ha impuesto hasta tal punto que hace incompatible pues su convivencia en ocasiones con el clásico libro de texto, en el que al menos los aquí presentes, uh-huh, nos hemos educado y nos hemos formado, ¿no?
Sí, sí, y de hecho ahora mismo convivimos con tanto como un libro de papel como libro digital. Y está muy bien, pero aquí lo que se critica en el artículo es la obligación, uh-huh, de utilizar las tabletas. Y parece que no sé, yo por lo que leí, parece que se anulan, ¿no? Se prohíben los libros de papel.
Eso es. Sí, lo que pasa es que eso pues te lleva directamente pues a la reflexión sobre, bueno, cuáles son las ventajas y los inconvenientes, pero objetivamente, Marta, estudiados con el método científico, que tiene la aplicación de esas metodologías en el aula, ¿no? Y además no en el aula en general, sino en el aula en cada una de las diferentes edades con las diferentes necesidades que tienen los niños y las niñas, ¿no? Y que por lo tanto se pudiera, digamos, hacer una implantación ajustada a esas necesidades, ¿no? No una implantación total y absoluta, ¿no? Como lo que pues es verdad que estamos viendo.
Y yo pregunto, ¿quién presiona por detrás a esos profesores para que implanten las tabletas?
Uy, no, yo no lo sé.
Seguro que alguien que está presionando.
Bueno, mira, hay centros escolares que hacen la apuesta, ¿no? Y dicen, bueno, pues nosotros vamos a incorporar toda la tecnología digital, ¿no? Y entonces es el propio centro educativo, ¿no? Quien elige, entiendo, la metodología con la que trabaja los contenidos que son obligatorios por ley, ¿no? Pero claro, si tú implantas en un centro escolar o en un ciclo o en un curso una determinada metodología, claro, eso hipoteca a todas las personas, claro, que están allí, ¿no?
Estamos hablando de niños de qué edad, a lo mejor de 9.
Segundo de la ESO.
¿Eso es? Yo ahí estoy dispuesto.
Segundo de la ESO, pues 14 años.
14 años, claro.
14 años.
Como bueno, mucho, claro, 13, vale. O sea, 13, 14, ¿no?
Vale. Uh-huh. Sí, pero bueno, hay centros educativos en los que ya introducen en el segundo ciclo de primaria también, ¿no? Las tabletas y posiblemente pues haya presencia también antes, ¿no?
Sí, yo no sé.
Bueno, mira, está bien que reflexionamos sobre las causas por las cuales hacemos ciertas cosas. Sí. Y sobre todo que entendamos que desde la ciencia, en particular desde la psicología, bueno, hay ciertas cuestiones pues que están un poco en el trasfondo, que bueno, pues que conviene que se conozcan, ¿no?
Yo ahora se me está ocurriendo, pues no sé, de esto que la cabeza la dejas volar, ¿no? Y yo me imaginaba, pues, todos estos niños que solo conocen la tableta, ¿no? Entonces llega su madre a la hora de comer y les pone la comida, les pone la tableta en vez de un plato. Y los macarrones, la tableta, y el filete o lo que sea. Esto, claro, nunca podrá suceder, ¿no? Porque hay que comer. Pero es que es como si les ponemos solo los macarrones de la tableta y aliméntate, ¿no?
Bueno,
me acabo de decir una tontería tremenda.
No, bueno, pues
hay un anuncio de televisión de una marca de tabletas que ves al padre cortando el embutido encima de la tableta y después lava la pantalla. O sea que el uso de las tabletas es muy dispar, ¿no?
Bueno. Nos estamos yendo. La primera yo. Pero bueno, no sé.
Hay que ver la parte psicológica de la tableta.
Sí, sí, o la parte psicológica
y de las aplicaciones
que me lleva a mí a pensar en los macarrones de la tableta. En fin.
No, pero bueno, sí que es verdad pues que hay una presencia de todos esos elementos y que igual no hemos reflexionado como sociedad suficiente sobre si estamos haciendo un uso adecuado, ¿no? De ellos. Los adultos en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo también pues nuestros hijos y nuestras hijas, claro.
Pues sí.
Si quieres hacer un uso responsable, tienes una aplicación que es la de Quack FM, que te la descargas y puedes escuchar en Working. Y mira.
Y por lo menos aprendes un poco los truquitos ¿no? que tienen las redes sociales para intentar captar nuestra atención.
Esa es una buena aplicación que puedes descargar, la de Quack FM.
Muy bien.
Además ocupa muy poquito y se escucha de maravilla, que aquí tenemos unos técnicos informáticos fabulosos.
Bueno, tengo que decir que son las 20:46.
Ya.
Que no podemos cerrar este episodio de hoy sin escuchar un audio para después hacer algún comentario sobre el mismo, ¿verdad, Pablo?
Vale, sí, haremos una introducción y me da que tenemos otro capítulo pendiente sobre este tema.
No sé, ojalá y bueno, vayamos desarrollando y aportando recursos para poder manejar todas estas cosas que bueno, si no es por un momento determinado y que nos pongamos a ello, no reflexionamos. Lo tenemos, pues venga, Jorge.
¿Sí? ¿El audio
sí, está? Sí, sí, está.
Pues venga, bueno, pues vamos a poner.
Cuando quieras.
Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos.
¿Ahora estamos dentro de un programa informático?
¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital.
Entonces, ¿esto no es real?
¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día. Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA.
¿IA? O sea, la inteligencia artificial.
Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. Existen campos, Neo, interminables campos, donde los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva. Durante mucho tiempo me negué a creerlo. Y entonces vi los campos con mis propios ojos. Vi cómo licuaban a los muertos para administrárselos por vía intravenosa a los vivos. Y estando allí, contemplando su pura y horripilante precisión, me di cuenta de lo obvia que era la verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador. Construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto.
No. No, no me lo creo. No es posible.
No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad.
¡Basta! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Quiero irme!
Yo me voy,
¿A dónde? Quiero irme. No, tú te quedas. Por lo menos en nueve minutitos.
Qué angustioso, ¿no?
Seis minutitos más, que es lo que queda de working. Después, si quieres, te vas.
Bueno, la verdad es que es una buena introducción, ¿no? A otro de los temas que está relacionado un poco con todo esto, que es el papel de la inteligencia artificial. Pues claro, hemos hablado un poco del formato, ¿no? O sea, de la parte de diseño, de la experiencia de usuario, de los trucos pues para captar nuestra atención. Sí. Pero podríamos dedicar otro programa, Marta, a hablar de cómo se usan a través de las inteligencias artificiales, uh-huh. inteligencias artificiales que tienen capacidad de aprender, de cómo se usan los datos que nosotros ponemos a disposición de todas estas plataformas.
Pues sí.
Claro, todos los permisos que das cuando instalas una aplicación.
Correcto.
A ver, tú instalas una aplicación, ¿por qué tiene que acceder a tus fotografías, a tus contactos, a tus mensajes de voz?
Porque les dejamos y porque desde luego algo hacen ¿para con qué? Todos esos permisos.
Claro.
Bueno, yo...
Hoy no nos está quedando un programa muy positivo, la verdad.
Hazme el favor. Vence el 50.
Nos van a echar de un working, ya verás.
El tiempo que queda del episodio de hoy, vamos a darle el enfoque...
Positivo.
El enfoque positivo, el que queremos realmente ver, ¿no? A través de conocer, o sea, tener ese conocimiento para poder gestionarlo nosotros.
Correcto.
Vale, entonces esa es la parte positiva, que a veces hay que mirar lo que hay alrededor para poder identificar por dónde podemos tirar.
No, y luego, muy importante, Marta, limitar o circunscribir nuestras actuaciones en redes sociales y en sistemas tecnológicos uh-huh. a nuestras fortalezas. Ahí. Que no se nos olvide, que no sean uh-huh. otros desde lejos los que intenten hacer que peguemos a la palanquita unas cuantas veces, sino que seamos nosotros los que vayamos buscando, ¿no? Maneras de vehiculizar, ¿no? Uh-huh. acciones que promueven nuestras fortalezas personales, ¿no?
Deja de ser rata y haz un poco de ser humano, que tienes cabeza.
Claro, claro.
Y cerebro a pensar.
Sí,
y bueno, razonar.
Bueno, lo de pensar requiere invertir energía. Y tiempo.
Pues en vez de usarla dándole al dedito, al like, oye, piensa un poquito.
Sí, bueno, yo...
Eso como lema queda bien, ¿eh, Jorge?
Sí, sí, sí. Sí.
Ah, pues sí, me ha quedado bonito. ¿Eh?
Ha quedado monísimo, sí, señor. Yo lo que tengo claro es que, aunque no... Yo mis amigos no los mido por los likes que tengo. Entonces, eso no lo quiero perder de vista y invitamos a todos nuestros seguidores y... hombre, que le den al like de nuestras redes sociales. Bueno, como quieran.
¿Por qué llaman amigos si no los conoces de nada a mitad de ellos?
Bueno, algunos sí.
Sí, pero ese concepto debe estar prohibido. Amigo no. No sé. Seguidor.
Por ejemplo. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Marta, tenemos un minuto para que nos cuentes... ¿Qué tal en Zaragoza?
Ah, muy bien. Estuve en la primera jornada aragonesa de psicología de la organización positiva y quintas de las jornadas de la SEP, de la Sociedad Española de Psicología Positiva. La verdad que un ambiente excelente, hubo un lleno total. Yo compartí la mesa como moderadora con las experiencias que en algunas empresas eran de Zaragoza, o sea, la sede principal estaba en Zaragoza y me quedé encantada de escuchar a las personas que la representaban. Y después tuvimos un auditor que verificaba el sello a través de una certificación AENOR. Pero bueno, la gente, genial, genial. Yo creo que pasó el tiempo volando, en los pasillos se respiraba un ambiente estupendo y bueno, creo que da para hacer más y quedamos con ganas de más. Había
o sea, que Pedro encantado.
Pedro, genial. ¿Te acuerdas, Pablo, que lo tuvimos?
Sí, 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 sí.
Bueno, se vio el fruto de todo el trabajo y el esfuerzo que hizo. Y bueno, pues feliz, feliz, feliz y encantada, con ganas de volver. Nos vamos ya, son las 20:56.
¿Próximo programa?
Próximo programa el día 12 de noviembre. Y no sé, seguiremos con esto a lo mejor, con esa parte que nos falta de hablar de Fogg, ¿no?
Bueno, les vamos a dejar con la duda a nuestros oyentes para que conecten dentro de 15 días.
Chao, Pablo.
Pablo, adiós, un besito.
Un abrazo.
Chao.